Acudo hoy con más compromiso a Inés Moda, porque es una época de dificultades. En época de bonanza y en época donde las cosas van bien, sin problemas, casi que sobra la presencia del gobierno. Lo primero que quiero decirles es que el gobierno no comparte, menos yo, la idea facilista de algunos libros que los han escrito en la estratosfera, de estar pidiendo que cierren empresas y que cierren actividades económicas porque hay que avanzar en la escalera tecnológica. Yo recuerdo que cuando estábamos en las discusiones del TLC, que no habíamos podido llegar a acuerdos con los americanos en el tema del arroz, la gente decía, no, háganlo Irlanda, cierren actividades, cierren el arroz, y es muy fácil. Un país que produce 400, que tiene 450 mil hectáreas de arroz, las va a sustituir de la noche a la mañana. No faltó quien dijera que sustituyéramos la industria a cañicultora del Valle del Cauca por frutales. Y vamos a eliminar las 240 mil hectáreas de mayor productividad de caña en el mundo para sembrarla en frutales, que el mercado mundial de frutales con 20 hectáreas queda saturado. Proponer recetas desconociendo la realidad es muy difícil. Esta ciudad ha tenido una gran especialización en confecciones y textiles y ha agregado permanentemente valor, no se ha estancado. Y además de haber agregado valor, han hecho enormes esfuerzos de competitividad. Aquí lo que hay que preguntarse es, ¿el sector no es competitivo o la tasa de cambio les quitó la competitividad? El sector ha hecho todos los esfuerzos de productividad. Ha habido casos excepcionales en que no se han hecho. Lo que les ha quitado la competitividad es la tasa de cambio. Entonces, y se pone uno a ver la historia económica, los países y en nuestro propio medio han logrado dar saltos en la escalera tecnológica en la medida que el escalón anterior ha sido capaz de hacer una acumulación de capital con lo cual se puede financiar el siguiente paso en la escalera tecnológica. Dejar que se quiebren unos empresarios bien importantes sobre pretexto de que hay que dar un paso en la escalera tecnológica, conduce a la pregunta, con esos empresarios quebrados, ¿dónde va a haber la acumulación de capital para poder dar el paso en la escalera tecnológica? O sea que no se preocupe, doctor Guillermo, por eso, el gobierno no comparte eso. El gobierno no lo comparte, justamente porque no lo compartimos, fue que nos demoramos nosotros en algunas negociaciones con Estados Unidos que no las pudimos hacer tan rápido como las hizo Perú. Nosotros tuvimos problemas en el tema del maíz, tuvimos problemas en el tema del arroz, tuvimos problemas en el tema de la carne, tuvimos problemas en el tema de la leche, tuvimos problemas en muchos de estos productos. ¿Y qué tal que uno se apresurara ahí facilistamente a dejar de montar actividades productivas? ¿Qué tal que nosotros hubiéramos hecho eco a la tesis, por ejemplo, del arroz? ¿Cómo evoluciona de rápido la economía? ¿Y cómo es de impredecible? Hace 3 años sobraba arroz en el mundo, hoy no hay. Nosotros teníamos que restringir nuestra producción de arroz para permitir que cumplir con las normas de la comunidad andina y permitir que ingresara arroz de Ecuador. Entonces restringíamos a nuestros productores y les decíamos, restrínganse en 150 mil toneladas que hay que permitir que entre el arroz del Ecuador. Y ahora el gobierno de Ecuador, y nosotros siempre respetuosos de la comunidad andina, ahora el gobierno de Ecuador dijo que no salía arroz hacia Colombia. Entonces ahora estamos a marchas forzadas buscando lograr la autosuficiencia nuevamente. Por eso es, hay que exigirle a los sectores alta productividad, pero es muy riesgoso condenar a que desaparezcan sectores de la economía, sobre todo los sectores de la economía que han tenido una población tan especializada, llámese el arroz del Huila, llámese las confecciones de Medellín, etcétera. En esto hay que ser muy cuidadosos y uno no sabe qué pasa en esto con los precios mundiales. Aquí mientras caminábamos por estos pasillos, tal vez le decía a la doctora Clara que observaban en los precios, porque si hay algún sector que se ha afectado por lo que decía el doctor Guillermo y por otra cosa es este, ¿cuál es la otra cosa? Que a medida que aquí ha habido revaluación, no ha habido incremento en los precios internacionales, eso ha sido mínimo. Porque otros productos de exportación se han compensado con los precios internacionales, en alguna forma nuestro café. Ha habido mucha revaluación, pero pasó de 80 centavos a 1,40. Eso le ha ayudado enormemente. El níquel se ha compensado, el carbón se ha compensado, el petróleo se ha compensado. Uno ve la economía brasilera y esa canasta brasilera está llena de productos de exportación que han aumentado mucho su precio en el mercado internacional. Eso les ha compensado la revaluación de la moneda brasilera, el precio de la carne, el precio de la leche, el precio del maíz, el precio de la soya. En cambio, nosotros no hemos contado con esa fortuna ni en bananos, ni en plátano, ni en confecciones, ni en textiles, ni en calzado, ni en otros productos. Son productos que han sufrido todo este incremento natural de costos y esta disminución extraordinaria de ingresos, que era la cuenta que usted nos hacía. Aquí está nuestra variable determinante de ingresos, que está ese cambio. Y aquí están nuestros costos, lo que ha pasado con salarios, etcétera, desde el año 99 hasta la fecha. Entonces, ustedes tienen uno de los productos que ha sido muy afectado por los costos y ha sido muy afectado por la tasa de cambio. Y todavía no muestra una tonificación de su precio en el mercado internacional que ojalá se diera. Pensaría uno que les va a llegar, porque las noticias de la inflación en China, en el Asia en general, las noticias de inflación en otros países indican que a estos productos les tiene que llegar un alza en el mercado internacional. Entonces, lo primero que quería decirles es que el gobierno no es de la idea ni da esa receta de que dejen morir estos sectores. Cuando se hizo el CAFTA, a los centroamericanos les recomendaron acabar con las maquilas. Ahí las están recuperando. Ahí las están recuperando en toda Centroamérica, entre otras cosas, porque en algunos países de Asia han perdido competitividad. Entonces vuelven esas maquilas a Centroamérica. ¿Y cómo sustituye uno los empleos que ustedes generan de la noche a la mañana? Mientras se desarrolla aquí pues la industria de los microchips, y mientras hacemos los teléfonos celulares, y tenemos todos esos edificios de Shanghai llenos de ingenieros electrónicos, ¿en qué le damos empleo a la gente? ¿Y cómo combatimos ese problema social que nos estimula este problema de violencia? El gobierno ha hecho todos los esfuerzos. Se nos ha pedido, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de gasto público, lo hemos hecho, y no es la primera vez. Ayer dijo un ministro que teníamos que recortar no 1.5 billones, sino 3 billones. ¿De dónde? Que nosotros tenemos un gasto muy inflexible. Nosotros tenemos que hacerle por constitución unas transferencias a las regiones. Deudas extras del año entrante nos valen 3 billones, empezando porque hay que pagarle 700 mil millones a los maestros de cesantías. Hay unas sentencias y nosotros no le podemos decir a la justicia que no, que tenemos que pagar, que pueden valer 1.300.000, y sigamos. La transferencia al Seguro Social. Este año la transferencia al Seguro Social le cuesta al Gobierno Nacional 6.400.000 y el año entrante le cuesta 8 billones, por ahí cerquita. Yo veía en Santa Marta esto esta mañana. Nosotros aspiramos dejar en este gobierno contratada la doble calzada Bogotá-Santa Marta, la Ruta del Sol. Eso puede costar 5 billones. Solamente en un año la transferencia del Gobierno Nacional al Seguro Social nos vale el año entrante 8 billones, este año 6.400.000. Ahora, a mí me da pena decirlo, pero este gobierno ha hecho un esfuerzo descomunal en reducción de costos, en reducción de gastos. Nosotros encontramos el endeudamiento de la nación en el 50%, lo hemos reducido al 28%. Encontramos el déficit de la nación, el gobierno nacional central, en el 7.5%, lo hemos reducido al 3.2%. Nosotros hemos reformado 411 empresas del Estado, y no es fácil enfrentar esas oposiciones de radicalismos ideológicos para reformar el Seguro Social. Aquí ya están reformadas las clínicas del Seguro Social. Se las quitamos al sindicato y a la politiquería. Y se las entregamos a operadores muy serios de la universidad. Hemos reformado 411 empresas del Estado. Por ejemplo, todas las inversiones que ahora hace Ecopetrol ya no dependen del presupuesto nacional. Eso es bien importante, ni su endeudamiento afecta a la nación. Y gracias a esa reforma fue capaz de pasar de una capacidad de inversión de 700 mil dólares al año a una capacidad de inversión de 4 mil millones de dólares. y sigamos con Telecom, la una y la otra. Y el gobierno va a seguir en esa tarea de reformar el Estado. Eso ha ahorrado mucho. Eso está ahorrando en caja año tras año 1.400.000 millones. En el periodo 2002-2010, eso ahorra casi 7 puntos del PIB. Allá hay un gran ahorro y eso no ha sido fácil. Yo me pongo con el ministro de Hacienda a mirar dónde más recortamos. Y entonces a uno le piden algunos teóricos recortes y en todas las regiones le piden obras, y con justa razón. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el sector exportador es la infraestructura, las dificultades para exportar por la infraestructura de transporte en el país. El gobierno ha hecho todo el esfuerzo en materia de gasto público, lo seguirá haciendo. El gobierno está abierto a eso. Si a mí me dicen razonablemente, puede recortar allí, yo lo hago. Nosotros, sábado tras sábado, en los consejos comunitarios, tenemos que decir no. Ahora he dicho, hombre, no, porque tuvimos que hacer un esfuerzo adicional de este recorte. Ahora hay cosas que no se pueden recortar. Nosotros no podemos recortar la seguridad democrática. Nosotros no podemos recortar la infraestructura que apenas empieza. Nosotros no podemos recortar la política social. Alguien me dijo, hombre, no hagan más familia en acción. ¿Cómo vamos a seguir haciendo los ajustes contra los pobres? A mí me parece que esta sociedad no tendrá paz espiritual si sigue haciendo los ajustes de la economía contra los pobres. Nosotros tenemos en estratos 1 y 2 19 millones de personas. La aspiración del gobierno es poderle llegar con familias en acción el año entrante a 3 millones de familias. Es un subsidio condicionado a que la gente mande los niñitos al colegio y a que los someta a unos exámenes médicos periódicos. Eso ha ayudado mucho a frenar la deserción escolar. Yo quería decirles a ustedes que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos en materia de gasto público, que el gobierno pide que nos contabilicen la reforma administrativa, que es el principal aporte de este gobierno en materia de gasto público, que si no hacemos más recorte es porque humanamente no podemos. Yo quisiera que eso lo mirara, que todo gremio que vaya a opinar sobre el tema de gasto público le dé una mirada con lupa a cada cajoncito del gasto público de la nación. El otro tema es los créditos de la nación. Apreciados exportadores, desde noviembre de 2006, el gobierno nacional no monetiza un solo dólar. Se ha hecho un esfuerzo enorme para no afectar más la tasa de cambio, trayendo dólares del gobierno nacional a monetizarlos. El otro tema, unos créditos que se estaban autorizando para los departamentos y para los municipios, con el aval de la nación, para vías y para acueductos. Autorizamos el primero al anterior gobernador de Antioquia de 60 millones de dólares para vías. Y cuando fueron a llegar los otros, que vimos el agravamiento de esta tasa de cambio, tomamos la decisión de decir, no podemos más en dólares. Vamos a buscar esos créditos, pero en pesos. Le toca a las gobernaciones y a las alcaldías, les corresponde obtenerlos a un plazo más corto. Era más esperanzador el plazo de los créditos en dólares y probablemente a una tasa de interés más alta. Pero, justamente por no seguir agravando este tema de tasa de cambio, se tomó esa decisión. Los créditos de acueducto para los planes departamentales de agua, los créditos de vías para que los departamentos continúen pavimentando sus vías departamentales, una vez concluido el plan 2500 de la Nación, se van a conceder en pesos. Tomamos la medida de la especificación. Varias etapas de especificación. Aquí la viceministra de Hacienda me corregirá. Cuando empezó el gobierno, nuestro endeudamiento público estaba representado en un 70% en moneda extranjera y en un 30% en moneda nacional. Ahora lo tenemos invertido. Hemos fortalecido mucho más el mercado interno. Doctora Gloria, si la memoria no me falla, hoy el endeudamiento en moneda local representa el 70%. 63-70%, lo otro representa el 30-37%, o sea que eso sí ha invertido. En la nueva etapa de especificación no hemos podido avanzar muy rápidamente, ¿por qué? Porque se nos ha encarecido mucho la tasa interna de interés. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos cambiando las acreencias adeudadas en dólares por acreencias en pesos. Habíamos logrado hacer 500 millones de dólares, pero nos vimos en la necesidad de suspender esas operaciones por el encarecimiento de la tasa interna de interés. El gobierno tiene toda la voluntad, apreciados industriales, en materia de gasto público y en materia de no monetizar créditos en dólares, hasta donde sea posible. Incluso he pedido que se cree, ojalá los gremios nos ayudaran con el Congreso, los exministros de Hacienda, a revisar el gasto público. Que lo miren con lupa, porque la verdad es que ha sido muy difícil esos recortes. Ustedes no saben qué es aprobar en un Consejo de Ministros un recorte de gasto. Porque todo el mundo tiene el acoso de las regiones y del presidente. Este es un gobierno que le da la cara a la ciudadanía permanentemente. El presidente, cada ministro, nos sentimos acosados diariamente por la ciudadanía, porque le damos la cara para rendición de cuentas. Eso no es de vez en cuando, sino a toda hora. Entonces la ciudadanía nos exige. Y unos ministros bien exigidos, tener que llegar a un Consejo de Ministros de hace 15 días a decir, se disminuye el gasto en lo que resta del año en 1.600.000. Y para el año entrante la inversión no será de 30 billones, sino de 20. Eso dificulta mucho. El otro tema, las ayudas a los exportadores. Para eso tiene que haber. El primer semestre nos cuesta 614 mil millones. Y yo lo primero que quiero decirle sobre esa materia es que el gobierno que tiene que hacer el esfuerzo para el segundo semestre. Hay un problema jurídico, me vine a enterar esta mañana. Yo creí que ya se había hecho efectivo el pago en los meses de mayo y junio, de abril y mayo. Yo quisiera que abordáramos ya qué es lo que falta resolver para hacer ese pago y que dejáramos aquí unas líneas de cómo debe ser el apoyo a los exportadores en los meses de junio y en el segundo semestre del año. El gobierno tiene que hacer eso. Nosotros, especialmente, yo me declaro totalmente solidario con ustedes, porque sé los esfuerzos de ustedes en productividad y sé los esfuerzos de ustedes en el tema de sostener esos mercados con esta tasa de cambio. ¿Qué nos falta para el tema abril-mayo? Doctora Gloria, doctor Sergio o el doctor Eduardo Muñoz.